الحمد لله، الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلا غياهب الظلمة وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأخلاق الحسنة خلقه الأعظم، وخير الطرق الموصلة إلى الله تعالى طريقه الأقوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ترغيبا للأول والآخر في اكتساب تلك المحامد والمفاخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يسأل الله سبحانه وتعالى en el Corán. En verdad Allah ordena al adl, la justicia, y el ihsan, y hacer el bien, wa ita'i lil qurba, y dar a los parientes, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, y prohíbe la indecencia y lo reprobable, wal baghi, y propasarse. يَعِذُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Os amonesta, os advierte, para que podáis recapacitar, para que podáis recordar. Sobre esta aleya, Ibn Mas'ud, que hablaste conversado con él, dijo que es la aleya en el Corán que más reúne el bien y el mal. Es decir, es una aleya donde Allah subhanahu wa ta'ala explica de una manera que abarca mucho lo que es el bien y lo que es el mal. Lo primero que dice: en verdad Allah ordena al adl. Al adl significa la justicia, pero los comentaristas han dicho diversas cosas sobre ello. Una de ellas es que se refiere al tawhid, a declarar y reconocer la unicidad de Allah. Otra, que se refiere a la ecuanimidad, al insaf, que luego explicaremos con más detalle. Otra, que se refiere a llevar a cabo los preceptos. Lo que nosotros traducimos como la justicia, lo que Allah dice, lo que Allah ordena, que es el adl, se ha interpretado de muchas formas y todas están relacionadas unas con las otras. Porque la justicia, al adl, implica el equilibrio, el término medio en los asuntos, tanto en lo que se refiere a la creencia como en lo que se refiere a las obras y en lo que se refiere al carácter, a las cualidades de carácter. En lo que se refiere a la creencia, nos referimos al tawhid, a reconocer y declarar y vivir según eso la absoluta unicidad de Allah, sin asociar nada con Él, por un lado, sin asociar nada con Él, ni negar, por el otro lado, sus atributos. En cuanto al equilibrio en las acciones, es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de una forma equilibrada. Es decir, sin excederse, porque como se dice en el conocidísimo hadith, que nadie intente pelearse con el din o algo parecido, porque este siempre le vencerá. Quiere decir, si tú intentas hacer todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo, todo lo que aparece en el Corán, todo lo que aparece en la sunna que hagas, nunca lo podrás hacer. Y tendrás la sensación, llegarás a pensar mal de Allah y mal del din de Allah, porque nunca lo podrás abarcar. Pero el lado contrario es la relajación, es decir, no pasa nada, con muy poquito es suficiente, porque hay hadices que dicen claramente que el que diga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah entrará en el jardín, de manera que me conformo con lo mínimo. Y no se trata ni de una cosa ni de otra, porque realmente no sabemos y no tenemos el derecho de dejar pasar la oportunidad de hacer algo más, siempre que no se convierta en una obsesión o en una locura. Y en cuanto a las cualidades de carácter, el adl, la justicia, tiene que ver con la generosidad, con el yud. La generosidad es lo que hay entre la tacañería y ser pródigo y el derroche. Es esa cualidad ecuánime, esa cualidad equilibrada de dar de lo que te sobra, de dar cuando te duele dar, pero no quedarte en la miseria, no derrochar y, por supuesto, no ser tacaño. Hay dos cualidades, y se ha dicho en un judba no muy lejano, hay dos cualidades que te alejan de todo lo que puedes esperar del camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, que es ser tacaño contigo mismo y con lo que tienes. Y lo dijimos en ese judba, porque el ser humano tiene dos enemigos. Uno es el nafs, él mismo, nosotros mismos, que es cuando decimos yo, y que en el Corán está perfectamente ejemplificado en Fir'aún, y está también ejemplificado en Nemrod, como dice en el Corán, cuando en el significado, cuando Nemrod desafió a Ibrahim alayhi salam, porque Allah le había dado el dominio, lo había hecho rey. Y le dijo, yo doy la vida y la muerte. Porque Ibrahim dijo, Allah da la vida y la muerte. Dijo, yo doy la vida y la muerte. Hizo traer a dos cautivos, mató a uno y dejó vivo a otro. Entonces Ibrahim a.s. le dijo, Allah hace salir el sol por el oriente, hazlo tú salir por el occidente. Y dice el Corán las famosas palabras, y el que se había negado a creer se quedó sin respuesta, se quedó atónito, pasmado, sin saber lo que decir. De manera que el nafs es el que dice yo, es el que antepone su interés personal al interés de los demás. Siempre primero yo y luego los demás. Y luego está cuando decimos mío, esto es mío, esto es para mí, esto me pertenece, esto me lo he ganado yo. Por eso lo dice en el Corán, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah ha comprado de los creyentes lo que son, sus personas y lo que tienen, sus riquezas, porque para ellos es el jardín. Esto forma parte de la justicia en el carácter. Y luego dice, Allah ordena la justicia y el ihsan. El ihsan tiene dos vertientes en lo que se refiere a los actos de adoración. Uno es la abundancia en los actos de adoración, es decir, el hacer actos voluntarios, oraciones voluntarias, cuando has acabado las oraciones preceptivas, como las oraciones que hay antes y después de Duhur, antes de Asar, después de Maghrib, etc. Las oraciones en el seno de la noche, el salat de Duha, el salat del principio de la mañana, que tiene una enorme recompensa. Y otro también se refiere a cómo es esa adoración. Porque en el conocidísimo hadith que todos conocéis, cuando Jibril alayhi salam le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam, dime qué es el ihsan, El profeta sallallahu alaihi wasallam le responde: que adores a Allah como si lo vieras, y si no lo ves, Él te ve a ti. De manera que tiene la vertiente de abundancia en la adoración, siempre que no se convierta en una pelea con el din, en querer abarcarlo todo, en una obsesión enfermiza. Y también es como la profundidad de la adoración. Adorar a Allah como si lo estuvieras viendo, sabiendo que si tú no lo ves, desde luego que Él sí te ve a ti. Adorar a Allah como si estuvieras, como de hecho estás, delante de Él. Y aún más, como si él estuviera de ti, más cerca que tu vena yugular. Adorar a Allah con conciencia, con profundidad. Allah ordena al adl, la justicia, y el ihsan. Y el ihsan también es hacer el bien en general. Pero sabes que ihsan es hacer el bien. Y el primer bien es adorar a Allah como si lo vieras. El primer bien es poner a Allah en su sitio, que Allah sea lo prioritario para ti en tu vida, y que lo que tiene que ver con Allah y con obedecer a Allah sea lo prioritario en tu vida, sea lo que no es negociable. Eso es hacer el bien. Y luego es hacer el bien contigo mismo, honrándote, limpiándote, purificándote con los actos de obediencia, y alejándote de la suciedad de los actos de desobediencia, y purificándote con los actos de adoración. Y luego hacer el bien a los demás, en todos los sentidos. Hacer el bien, como se dice en el refrán, haz el bien y no mires a quién. Hacer el bien no tiene límite, es una acción que no tiene límite, que depende de tu capacidad, de tu intención, de lo que quieras obtener de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego, después de decir algo genérico, lo precisa más, lo especifica un poco más, y darle a los parientes próximos. Es decir, con quien empieza la sadaqa después de uno mismo es la familia. Y después de la familia más cercana, los parientes. Y hay comentaristas que entran, que hacen que en esto de los parientes entren tus hermanos musulmanes. Porque como Allah dice en el Corán, y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, los creyentes son hermanos. Y la hermandad del din, en muchos sentidos, es superior a la hermandad de sangre. Porque no hay ningún interés de por medio. Y porque no la has elegido, y porque la has elegido tú, al hacerte musulmán. Y dice, continúa la ley, y prohíbe la indecencia. La indecencia se refiere muy específicamente a la fornicación. Se refiere muy específicamente a dar rienda suelta a los apetitos carnales y ir hacia aquello que Allah no te ha permitido. Y luego dice lo reprobable. Lo reprobable es todo aquello que el intelecto reprueba, y todo aquello que está corroborado por la ley revelada, que es digno de rechazo. Y el baghi, que es propasarse. Propasarse en todos los sentidos. Y para propasarse hay una razón primera, que es que te consideres por encima de los demás. El que se considera por encima de los demás, es muy fácil que se propase con los demás, porque pensará incluso que tiene derecho a ello. Allah dice luego, os exhorta, os amonesta, para que podáis recapacitar, para que podáis recordar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، una de las cosas que significa el adl, eso que Allah ordena en esa explícita aleya, es lo que en árabe se llama al-insaf. Al-insaf lo podríamos traducir como la ecuanimidad. Eso es una cualidad que no es fácil de encontrar en su plenitud. Ya Imam Malik en su época decía que era una cualidad. Recoge el Imam al-Qurtubi, recoge que Imam Malik radiallahu anhu rahimahullah decía ya en su época que el insaf, la ecuanimidad, era una cualidad difícil de encontrar. Y al-Qurtubi dice, ¿y cómo no será en nuestros tiempos? Y desde los tiempos del al-Qurtubi han pasado unos siglos. De manera que es una cualidad difícil, pero no por ello inexistente, porque Allah subhanahu wa ta'ala nunca dejará a su umma en ninguna época carente de hombres íntegros y enteros que tengan esta cualidad. El insaf significa que le das a los demás, en cuanto a derechos, lo que a ti te gustaría que te dieran a ti tomar de ellos, si estuvieras en su lugar. Es decir, dicho de otra forma, que deseas para los demás lo que deseas para ti. Pero no solo es un deseo, sino que también es una acción, es algo que practicas. Es decir, que en un momento dado eres capaz de reconocer la verdad, incluso si te perjudica, incluso si va en contra de tus intereses. Es una cualidad de la que, por supuesto, todos hemos oído hablar y todos hacemos gala de ella, pero insisto, no es fácil. Afecta a lo que decimos y a lo que hacemos, y afecta incluso a lo que creemos. A Ali, que ahora se han compartido con él, fue preguntado acerca de las palabras que hemos dicho en la primera parte de la khutba. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. En verdad Allah ordena la justicia y hacer el bien, y el ihsan. Y dijo, la justicia es el insaf, la ecuanimidad, y el ihsan es el favor. Ser ecuánime es un sentido profundo, profundo de la justicia. El ecuánime es aquel que empieza reconociendo lo que él ha hecho mal, lo que él ha hecho mal con respecto a Allah y lo que ha hecho mal con respecto a las criaturas de Allah. Es el que primero se mira a sí mismo, es el que le da a los demás lo que le gustaría que le dieran a él. Allah subhanahu wa ta'ala describe a su profeta sallallahu alaihi wasallam en el Corán con esta cualidad cuando dice وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. Di, he creído en aquello que Allah, en el libro que Allah ha hecho descender, y se me ha ordenado ser justo entre vosotros. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah es nuestro Señor y vuestro Señor. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, para nosotros serán nuestras obras y para vosotros las vuestras. La hujjata bainana wa bainakum, no hay argumento entre nosotros y entre vosotros, no hay discusión. Allahu yasma'u bainana, Allah nos reunirá, wa ilayhi al-masir, y a él hemos de volver. De manera que la ecuanimidad El insaf tiene varios aspectos. Uno es contigo mismo, no pretendiendo aquello que no te pertenece, no buscando aquello que no te pertenece, no afirmándote en aquello que no te pertenece, no teniendo pretensiones que Allah no te dé, no poniéndote donde Allah no te ponga. Y por supuesto, con el conocimiento de que cuando obedeces a Allah, no lo obedeces, nunca lo podrás obedecer como Él merece. Esa era la estación del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo, hablando de Allah, no te hemos conocido como tú mereces ser conocido. Esa es la estación de todos los profetas. Ellos que obedecieron a Allah, que estaban ma'sumun, que estaban protegidos de incurrir en el error, como el caso de sallallahu alaihi wasallam, que Allah le perdonó lo que pudiera haber cometido en el pasado y lo que pudiera cometer en el futuro, y sin embargo tenían la conciencia y el conocimiento de que no adoraban a Allah como Allah merece ser adorado. Eso es parte del insaf. Y por supuesto, mantenernos a nosotros mismos dignos, limpios, no incurriendo en desobedecer a Allah. Porque cuando desobedeces a Allah, depende del acto de desobediencia, unos más y otros menos, unos de una manera y otros de otra, necesariamente o te envileces, o te ensucias, o te arrastras hacia lo más bajo de ti, que es como lo que hemos dicho, te envileces. De manera que ser ecuánime, tratarse a uno mismo con ecuanimidad, con justicia, quererse a uno mismo. Quererse a uno mismo no es ser egoísta. Quererse a uno mismo es no arrastrarse hacia una situación de humillación, ni ante Allah ni ante los hombres. Dhunnun al-Misri dijo, Tuba es un lugar del jardín, es el jardín en sí mismo en un sentido. Tuba para quien ansafa rabbahu, para quien sea ecuánime con su Señor, azza wa jal, sea honrado y enaltecido. Y entonces los que lo oyeron le dijeron, ¿y cómo podemos ser ecuánimes con nuestro Señor? Y él dijo, reconociendo la imperfección, los errores en tu obediencia, reconociendo que nunca lo obedecerás como él merece, y reconociendo que si cometes un acto de desobediencia es por ignorancia, por absoluta ignorancia, y que si él, que si Allah quisiera tomarte en cuenta por tus faltas y te castigara, eso sería justicia por parte suya, y que si te perdonara sería puro favor sobreabundante procedente de Allah subhanahu wa ta'ala, y que si acepta tus buenas acciones es por su generosidad. Y luego está la ecuanimidad con los demás, que es lo que hemos dicho antes, y para ello cito parte de un consejo que Ali le dio a su hijo mayor, al Hassan, que Allah esté complacido con ambos. Le dijo, oh hijo mío, hazte a ti mismo la medida entre lo que hay entre lo que en tu relación con los demás, de manera que quieres para el otro lo que quieras para ti mismo, y detesta para el otro lo que detestes para ti mismo. Y no seas injusto, no le hagas injusticia a nadie como no te gustaría que te la hicieran a ti. Y haz el bien como te gustaría que te lo hicieran a ti. Y ve mal en ti mismo lo que verías mal en los demás. y conténtate de ti mismo con lo que te contentarías de los demás. Y no digas, no digas lo que no sepas, por muy poco que sepas. Ni digas lo que no te gustaría que dijeran de ti. Son cosas muy sencillas de leer, muy sencillas de admirar, pero no son tan fáciles de aplicar. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé fuerza, que nos encamine, que nos dé apertura para poder aplicar esta noble cualidad de carácter. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبلغ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بلغت كما صليت وبلغت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك